De que la iniciativa ayuda a las empresas a evitar el dumping, ayuda a las pymes a tener certeza sobre la competitividad en el mercado y a los trabajadores a tener el piso mínimo de un trabajo decente.
Y con la exposición del Consejo Fiscal Autónomo pendiente, el próximo lunes la Comisión de Hacienda de la Cámara va a votar hasta total despacho la controversial ley de reajuste al sector público. La oposición confía que las llamadas normas de amarre se rechazarán en sala, mientras el oficialismo espera que buena parte de ellas se aprueben por unanimidad. Tiene los detalles, Nicolás Donoso.
Un día crucial vivirá la ley de reajuste al sector público el próximo lunes, donde se espera que la Comisión de Hacienda reciba la presentación del Consejo Fiscal Autónomo y posteriormente vote hasta total despacho las 93 normas restantes de las 129 que el Ejecutivo ingresó para la iniciativa. Aprobadas 36 normas en particular, las dudas nuevamente se montan sobre el gasto fiscal y el financiamiento de la iniciativa. Y los otros aspectos tienen que ver con las normas que buscan restringir los despidos de funcionarios a contrata, donde detectaron al menos 7 normas desde la oposición susceptibles a amarre y la confianza legítima. El diputado de la UDI, Felipe Donoso, insiste que hay un déficit relevante de recursos para pagar los compromisos, lo que podría generar costos para el país que el futuro gobierno deberá asumir.
Cuando el nuevo gobierno tenga que hacer los ajustes, ya sea en personal, ya sea en reasignaciones, va a tener costos importantes para el país y van a ser culpa del gobierno del presidente Boric.
En tanto, el diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, cree que las denominadas normas de amarre se terminarán rechazando en la sala al no contar con los votos por parte de cierto sector del oficialismo.
Nos parecen impresentables y por lo tanto eso se va a rechazar, y yo creo que el gobierno no tiene margen para poder seguir avanzando en esta línea porque los propios diputados de su sector le han dicho que es moralmente cuestionable.
El diputado independiente PPD, Carlos Bianchi, espera que además del CFA se presente la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, para evaluar la sostenibilidad de la propuesta.
Hay dudas con respecto al financiamiento, más allá de que se haya votado favorablemente la idea de legislar, porque en lo particular se hace absolutamente urgente el conocer la opinión del Consejo Fiscal Autónomo.
Por su parte, el diputado comunista y presidente de la instancia, Boris Barrera, manifiesta que de forma mañosa y mentirosa la oposición ha instalado la norma de amarre para complejizar la tramitación.
Será la norma más compleja, sin embargo, como estamos convencidos que eso no tiene nada que ver con un amarre, esperamos de que sea aprobada la próxima semana.
En los últimos proyectos, el CFA ha sido clave al plantear 11 riesgos fiscales durante la tramitación de la reforma previsional, al exponer durante el presupuesto 2026 que debían emplearse medidas adicionales de reducción del gasto público, o más recientemente con el proyecto del FES, al reiterar que el proyecto dejará un ahorro fiscal negativo.
Ya es un hecho que este será el tercer año consecutivo en que se incumplan las metas fiscales, pero no será hasta finales de enero que la Dirección de Presupuestos informe al mercado el cierre del año fiscal 2025, partiendo con un déficit proyectado en menos 1,6% del Producto Interno Bruto. Dicha cifra fue modificada en más de 2 oportunidades y finalmente se habló de un menos 2%. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, sinceró que el resultado final será mayor de menos 2,7%, es decir, un déficit superior a lo previsto. La herencia que dejará en términos fiscales la administración Boric se convierte en un recibimiento poco cálido para su sucesor, José Antonio Kast. Pero en el oficialismo salieron a poner paños fríos a este escenario, y parte del discurso que ha defendido el Ejecutivo es que se entregará la economía en un mejor pie que como la recibieron, destacando otros balances más positivos. El diputado comunista Boris Barrera destacó otras cifras de cierre de este año que recién pasó, como una deuda pública más baja y una inflación más contenida.
Es que este va a ser el gobierno en donde menos va a crecer la deuda fiscal en comparación con los últimos 15 años hacia atrás. Y segundo, vamos a entregar una economía ordenada, creciendo, con una inflación estable, controlada.
Y pese a que desde republicanos ya habían incorporado el estrés fiscal a su hoja de ruta, la nueva cifra podría significar un recorte mayor al comprometido durante la campaña. El diputado de republicanos, Agustín Romero, dijo que la ciudadanía finalmente terminará pagando la improvisación de este gobierno.
Durante años se presentaron proyecciones de ingresos que no se cumplieron y hoy el país paga las consecuencias con un hoyo fiscal enorme. Esto no es un error aislado, es un patrón de mala gestión que dañó la credibilidad de Chile y le deja una herencia muy pesada al próximo gobierno.
No solo se ha debilitado la credibilidad de la regla que guía el buen manejo de las finanzas públicas, sino que también existe un acuerdo transversal sobre la necesidad urgente de hacer recortes de gasto.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una oportunidad preferida, hay una asesoría preferida. Y donde hay una asesoría preferida, hay alternativas de inversión pensadas para ti. En BCI contamos con una plataforma global única, el respaldo de nuestra trayectoria y la asesoría experta que exige un inversionista como tú. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta. Ocho de la mañana, 6 minutos.
Tras la confirmación de que Pasmar concretó el acuerdo para que un hotel se ubique en la torre más alta del sur de Chile, ubicada en Puerto Montt, fuentes de la radio han indicado que la cadena Hilton sería la que construirá el recinto de más de 220 habitaciones y 70 departamentos. Tenemos detalles con Damaris Ubiabre desde Radio Bio Bio de Puerto Montt.
Fue el representante de Pasmar, Jack Mosa, quien comunicó a la radio, después de una reunión con la Municipalidad de Puerto Montt, que el próximo 3 de febrero llegarán a la zona representantes de una cadena hotelera para anunciar el proyecto que se situará en la torre más alta del sur de Chile, ubicada en el Mall Paseo Costanera. Se trata de un edificio de 30 pisos que está medio construir desde 2019, lo que se ha convertido en un elefante blanco en la capital regional. Su abandono en la construcción ha sido ampliamente criticado por vecinos y autoridades, quienes exigieron una claridad a Pasmar. Por ello, hace meses el holding inmobiliario ha dado cuenta de negociaciones con cadenas hoteleras para terminar la construcción. En las últimas horas, fuentes de la radio han dado cuenta que sería la reconocida cadena internacional de hoteles Hilton la que se situará en el lugar. La información oficial da cuenta de un hotel de 220 habitaciones, 70 departamentos y una sala de conferencias con capacidad para 1,000 personas en el último piso, con una amplia vista a la bahía del seno del Reloncaví. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
8 de la mañana, 8 minutos.
La productora Lotus Festival S.P.A. a cargo de Lollapalooza Chile enfrenta una demanda civil por incumplimiento de contrato presentada por la empresa Ledrium 1 S.P.A., ex proveedora de servicios tecnológicos del festival. La acción judicial busca que un tribunal determine los perjuicios económicos derivados del término anticipado de un acuerdo que contempla prestaciones para diferentes ediciones del evento. El conflicto se origina en un contrato firmado del año 2022, mediante el cual Ledrium debía entregar servicios de conectividad y soporte tecnológico. No obstante, la relación contractual fue finalizada antes de lo pactado, dando paso a una disputa legal que ya tuvo un pronunciamiento previo en sede arbitral. En esa instancia, un tribunal arbitral concluyó que existió un incumplimiento contractual, estableciendo que el término del acuerdo no se ajustó a las condiciones pactadas. Dicho fallo fue posteriormente confirmado por la Corte de Apelaciones de Santiago, dejando firme la responsabilidad contractual atribuida a Lotus Festival. Con ese antecedente, la empresa demandante recurrió ahora a la justicia civil para que se cuantifiquen los daños económicos provocados por la ruptura del contrato, los que ascenderían a 1.373 millones de pesos, de acuerdo a lo que expone el documento. El abogado de Ledrium 1, Marcelo Jadue, explicó que esta nueva etapa judicial tiene por objetivo dimensionar el impacto económico que tuvo la decisión de la productora, señalando que el término de contrato generó consecuencias financieras de gran magnitud para su representada.
una sentencia arbitral determinó, tuvo un término unilateral, intempestivo y doloso por parte de Lotus Festival S.P.A. al ponerle término al contrato, lo que le causó un tremendo descalabro económico a Ledium 1 S.P.A. y los perjuicios que se le causaron deberán ser determinados en una sentencia civil.
La causa se tramita en un tribunal civil de Santiago y se encuentra enfocada exclusivamente en la determinación del monto indemnizatorio. Desde Lotus, en tanto, han manifestado que ejercerán su defensa y que discrepan de las cifras reclamadas.
La información está primero en Radiograma. De la mañana, 10 minutos.
En materia política, La Moneda intensificó sus críticas contra José Antonio Kast. El presidente Boric calificó de lamentable el giro en el tono que mostró el líder republicano durante el foro de Icare y lo acusó de faltar a la verdad en sus cuestionamientos. Desde el Partido Republicano, en respuesta, sostuvieron que el gobierno mantiene una obsesión con Kast. No obstante, José Antonio Kast optó por no profundizar la controversia y centrarse en su agenda. Sostuvo una reunión con el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, y durante la tarde de ayer recibió el plan Desafío 90 por el economista Bernardo Fonten. Bárbara Payal tiene los detalles.
Pese a las tensiones políticas entre la oficina del presidente electo y el gobierno, José Antonio Kast mantuvo su agenda de actividades. El pasado jueves por la tarde se reunió con los partidos que conformarán el próximo oficialismo, Republicanos, la UDI y Renovación Nacional. Mientras que este viernes visitó la Municipalidad de Santiago, donde se reunió con el alcalde Mario Desbordes para iniciar coordinaciones de trabajo de cara al 11 de marzo. Luego de la reunión, ambos saludaron desde el balcón del edificio consistorial a vecinos presentes. En sus declaraciones, Kast destacó la gestión del alcalde Desbordes en materia de seguridad, incluso dijo para quienes no comparten su sector político, mientras que el edil destacó la jornada de trabajo.
Y el alcalde ha ido recuperando los espacios públicos, que son de todos, incluso de aquellos que no nos quieren.
Una visita protocolar, pero sobre todo una visita de trabajo.
Posteriormente se trasladaron al mercado central, donde almorzaron sin entregar declaraciones en medio de la controversia generada por las críticas que Kast realizó en Icare al actual gobierno, al que acusó de improvisación, falta de realismo y cuestionando además su legado fiscal. El presidente Gabriel Boric fue el encargado de doblar la arremetida y calificó como lamentable el cambio de tono del mandatario electo, acusándolo de mentir y criticando su narrativa de gobierno de emergencia, respaldándose en cifras de la reciente CACEN que indicó una reducción de la pobreza. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, apoyó al mandatario y llamó un debate político responsable y basado en la verdad.
Así como la libertad de expresión es consustancial en la democracia, la verdad también es fundamental para que el debate se realice sobre hechos y no sobre fake news.
Desde el Partido Republicano, el jefe de bancada de los diputados, Juan Irarrázaval, defendió a Kast acusando una obsesión del gobierno con su figura y pidiendo que se les deje trabajar.
Es el gobierno el que tiene una obsesión, ¿cierto?, con lo que está haciendo el presidente electo, que está trabajando por Chile hoy día, y por lo tanto lo que uno pediría es que nos dejen trabajar tranquilo.
Por la tarde, Kast recibió el plan Desafío 90, elaborado por su asesor económico Bernardo Fontaine, un documento de 70 páginas con medidas administrativas y legislativas para los primeros meses de gobierno, centradas en seguridad, migración y reactivación económica.
8 de la mañana, 13 minutos.
Y el oficialismo enfrenta semanas clave de definiciones internas. En la Democracia Cristiana se abrió el debate por su conducción, con dudas sobre una eventual reelección de Francisco Huenchumilla y sobre el rumbo político que el partido busca fijar para el nuevo periodo. Al mismo tiempo, el Frente Amplio comenzó a preparar su proceso de reordenamiento interno con un congreso ideológico orientado a revisar su proyecto político y a clarificar el rol que asumirá en el nuevo ciclo. Aline Desormó con los detalles.
La Democracia Cristiana atraviesa un nuevo momento de definiciones internas, con el foco puesto en su conducción y en las dudas que persisten sobre una eventual reelección de Francisco Huenchumilla en la presidencia del partido. El debate se da mientras la colectividad busca ordenar su identidad política
y clarificar el rol que asumirá en el nuevo escenario. Desde la bancada parlamentaria, su jefe Eric Aedo advirtió que cualquier continuidad de la conducción debe darse bajo un marco político claro y con un equipo con capacidad de gestión y proyección.
Si el senador Huenchumilla quiere continuar, tiene que hacerlo bajo estos parámetros y con un equipo con una alta capacidad de gestión política y estratégica. Hoy día se requiere una ADC mucho más atrevida.
A ese debate se sumó el diputado Héctor Barría, quien destacó que pese a los pronósticos adversos, la Democracia Cristiana logró mantenerse vigente y con una representación parlamentaria relevante. De cara a la nueva etapa, apuntó a la necesidad de dejar atrás el rol de bisagra y avanzar hacia un proyecto con ejes claros, definiendo una política de alianzas y un programa propio, donde la experiencia de ciertos liderazgos aparece como un factor clave.
Ahora bien, viene un nuevo desafío, definir nuestra política de alianza. Creo que para ese desafío, alguien con experiencia es Francisco Huenchumilla, en conjunto con Alejandra Grau.
Este escenario se cruza con un proceso interno relevante. Este domingo la Democracia Cristiana realizará sus elecciones territoriales en medio de la discusión sobre cómo ordenar su estructura y proyectar su rumbo político. En paralelo, el Frente Amplio avanza en su propio proceso de revisión interna. Su secretario general, Andrés Cublé, explicó que el Congreso Ideológico que prepara la coalición busca consolidar la unidad alcanzada tras la convergencia de sus distintas fuerzas, profundizar sus definiciones ideológicas y clarificar el rol que asumirá como oposición frente al próximo gobierno.
Buscamos consolidar lo que ha sido el proceso de unidad que iniciamos hace ya más de un año, buscando discutir sobre nuestros principios ideológicos, poder profundizarlos, poder entenderlos en el contexto actual.
Así tanto como en la Democracia Cristiana, como en el Frente Amplio, los procesos internos aparecen como claves para ordenar liderazgos, definir proyectos políticos y enfrentar el nuevo ciclo desde la oposición.
De la mañana, 16 minutos.
Manifestaron su preocupación parlamentarios ante la salida de Paula Narváez como embajadora de Chile en Naciones Unidas y el impacto que esto podría provocar en la campaña de Michelle Bachelet a la Secretaría General de este organismo internacional. Desde el oficialismo desdramatizaron y aseguraron que la candidatura sigue en pie y representando al Estado chileno. Nos cuenta más Danilo Ormeño.
Sigue siendo incierta la continuidad de la campaña de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas, primero por el eventual apoyo del presidente electo José Antonio Kast y ahora por la salida del cargo de la embajadora de Chile en la ONU, Paula Narváez. La diplomática militante del Partido Socialista, incluso candidata presidencial el año 2021, es muy cercana a Bachelet y un pilar fundamental, incluso señalada como la jefa de campaña de la exmandataria. Se supo que el 17 de enero, Narváez abandona la embajada en la ONU para radicarse en Panamá, donde asumirá la dirección regional del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Consultado el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, insistió que apoyar la candidatura de Michelle Bachelet es una gran oportunidad para Chile.
El presidente electo ha señalado que va a dar a conocer su decisión el 11 de marzo. En lo que respecta a la conducción de la política exterior, esta está a cargo del presidente de la República. De todas maneras, nosotros hemos sido explícitos que esta es una oportunidad para Chile, una oportunidad para el país.
El senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, admitió que con la salida de Narváez de la Embajada de Chile en la ONU, queda medio colgando la gestión que se realizaba en la candidatura de la exmandataria.
Se deja medio colgando la gestión que se estaba haciendo desde nuestra embajada en Naciones Unidas. Creo que se está dejando un espacio precioso para seguir gestionando la Secretaría General para Chile y para Michelle Bachelet.
Mientras que el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, fue más allá y dijo que es relevante que el próximo gobierno de José Antonio Kast mantenga el respaldo a la intención de Bachelet para llegar a la ONU.
Lamento la decisión de Paula Narváez, que ha tenido un rol ejemplar en Naciones Unidas como embajadora de nuestro país. Más allá de Paula Narváez, el destino propuesto para Bachelet debiera respetarse y hacerse todo el máximo esfuerzo como país con el nuevo gobierno para seguir hasta el final en esa candidatura.
Recordemos que la candidatura de Michelle Bachelet ya venía alicaída tras la incertidumbre que ha generado el posible respaldo que tendría del presidente electo José Antonio Kast, con quien se reunió tras su victoria en las elecciones de segunda vuelta de diciembre y que dejó en suspenso su decisión para después del 11 de marzo.
8 de la mañana, 19 minutos.
Y una nueva controversia diplomática se abrió tras los dichos del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Jude, quien cuestionó una supuesta sobreregulación de la ley Uber. Las declaraciones generaron críticas en el oficialismo, que acusó una intromisión de decisiones internas del país, aunque desde la oposición surgieron voces que respaldaron esa mirada. Desde la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, el diputado PPD Raúl Soto calificó los dichos como una señal imprudente y poco respetuosa de la soberanía nacional. Planteó que la tradición diplomática se sostiene con el respeto a las decisiones de cada país que éste adopta de manera autónoma y llamó al embajador a actuar con mayor cautela para no tensionar una relación bilateral que dijo históricamente ha sido positiva.
Creo que no se pueden aceptar injerencias desde esa perspectiva. Y yo hago un llamado, por cierto, a la prudencia del embajador. Chile y Estados Unidos han tenido una buena relación. Yo creo que es necesario mantenerla de esa forma.
En la misma línea, el diputado socialista Nelson Venegas sostuvo que este tipo de intervenciones no debería normalizarse y que el mundo político, sin distinción de sectores, debería rechazarlas. Advirtió que no marcar un límite ahora abre espacio para futuras injerencias externas en asuntos internos.
Desde la derecha hasta la izquierda, todos los sectores políticos, si de verdad se creen patriotas, deberían salir a repudiar este tipo de declaraciones. Si no lo hacemos ahora, estamos abriendo el campo para que en el futuro hagan lo que quieran con nosotros.
Una postura distinta expresó el senador independiente Rojo Edwards, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores. El parlamentario señaló que la ley Uber arrastra problemas desde su tramitación y que nunca logró convencer de que beneficiaría a los usuarios. A su juicio, la regulación ha terminado reduciendo la oferta de servicios, limitando la flota disponible y encareciendo los precios, por lo que coincidió con el diagnóstico planteado por el embajador estadounidense.
La ley Uber siempre tuvo problemas, tuvo votos en contra, pero además siempre tuvo problemas con los reglamentos. Y de ese punto de vista estoy completamente de acuerdo con las declaraciones del embajador de Estados Unidos.
La polémica volvió a instalar el debate sobre los límites del rol diplomático en discusiones de política interna, cruzando visiones contrapuestas al interior del Congreso.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 7 plataformas de streaming incluidas por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 31 de enero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hay decisiones que no necesitan esperar resultados. Si ya lo tienes claro, asegura tu cupo con la admisión directa de la Universidad San Sebastián. Postula hoy según los requisitos de tu carrera y avanza en tu camino universitario. Infórmate y postula en postulaciondirecta.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
De la mañana, 23 minutos.
El presidente de la República, Gabriel Boric, respaldó la tesis de la ministra Camila Vallejo sobre los Estados Unidos y advirtió sobre una posible invasión a Chile promovido por intereses económicos. El mandatario mantiene la pugna y áspera relación con su par Donald Trump, pero ahora con una nueva controversia marcada por la invasión militar estadounidense en Venezuela que terminó con la captura de Nicolás Maduro. Cuando Estados Unidos publicó una foto con Trump y la leyenda "Este es nuestro hemisferio", Boric respondió de inmediato y aseguró que existen líderes serviles y que se humillan ante el presidente norteamericano, levantando nueva polémica. Pero en entrevista con Sube la Radio, el jefe de Estado chileno volvió a abordar la crisis en Venezuela y reconoció que comparte la tesis de la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, que planteó la idea de una posible invasión de Estados Unidos a Chile por el litio. El diputado de oposición, Miguel Mellado, desechó la tesis del gobierno y la calificó como una película de ciencia ficción.
Insinuar que Estados Unidos quiere intervenir Chile prácticamente por el litio parece una película de ciencia ficción, pues. Yo les pediría humildemente que apaguen Netflix y dejen a un lado las teorías conspirativas, pues. Presidente, aprenda de relaciones internacionales.
El diputado de Amarillos, André Joanet, fue más drástico y lapidó al gobierno de Boric y su manejo de política exterior.
Los adolescentes del Frente Amplio tarde descubrieron al Estado, muy tarde. Ojalá que en 4 años más también recuerden de lo malo que fue este gobierno y que no hay que dar de oportunidad a gente que venga a hacer la práctica, porque es muy caro para las personas.
En una postura similar, el diputado de la DC, Erika Edo, dijo no compartir las declaraciones del presidente Boric y apuntó a la ineficiencia de organismos internacionales que se supone abogan por la paz en la región.
Chile no está en peligro y lo que corresponde al futuro gobierno y a nuestra nación como Estado es simplemente alinearnos con la democracia, con el desarrollo económico, con el combate al crimen organizado y enfrentar de manera decidida a los totalitaristas y a los dictadores.
Consultada la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo reforzó la postura del Ejecutivo que fue planteada a principios de semana y que van en la línea de condenar duramente la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela.
Es digno de un país tener un presidente que hable con la verdad de manera directa y sin temor, porque no estamos inventando, no estamos exagerando, no estamos sobreinterpretando. Los intereses petroleros o de recursos naturales o de apropiación y control de los Estados Unidos sobre otros territorios.
En ese contexto, la secretaria de Estado manifestó abiertamente su preocupación porque la invasión norteamericana podría replicarse en otro país de la región, netamente motivado por intereses económicos.
De la mañana, 26 minutos.
Con críticas transversales en la Comisión de Derechos Humanos fue recibido el ingreso del proyecto del gobierno que establece el reconocimiento y reparación de víctimas de la violencia en la macrozona sur. Esta iniciativa, emanada de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, contiene una serie de medidas reparatorias, pero no contempla indemnizaciones económicas directas a las personas que hayan sido víctimas de violencia rural. Los detalles con Gonzalo Holguín.
La Comisión de Derechos Humanos del Senado iniciará la tramitación el mes de enero del proyecto del gobierno que establece el reconocimiento y reparación de víctimas de violencia en la llamada macrozona sur. El proyecto del Ejecutivo es en respuesta directa a las conclusiones formuladas en el informe de la Comisión para la Paz y el Entendimiento que fueron entregadas en mayo pasado y contempla una comisión de calificación de víctimas y un programa de atención de víctimas. Este programa incluye medidas de atención psicológica, jurídica y social, mecanismos de reposición de actividades económicas y sociales y acceso a beneficios en materia de vivienda, salud y educación, además de contar con un presupuesto de más de 6.000 millones de pesos. Sin embargo, el gran punto de conflicto es que a pesar que el informe propone un marco de indemnizaciones para víctimas de la violencia rural, en el proyecto no aparecen aportes económicos directos. El senador RN Francisco Chaguán, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, dijo que dará prioridad a la iniciativa y le pedirá al gobierno un esfuerzo adicional para incorporar recursos que vayan directo a los afectados.
El proyecto contempla medidas de atención psicológica, jurídica y social, mecanismos de reposición de actividades económicas y sociales, pedirle al gobierno que establezca reparaciones económicas directas a las víctimas, que es un proyecto que le vamos a dar prioridad.
El integrante de la comisión y senador independiente de derecha, Rojo Edwards, dice que este proyecto no puede excluir las indemnizaciones.
Ningún proyecto de reparación para víctimas del terrorismo en el sur puede dejar afuera la reparación económica a las víctimas. Esta misión retrata de cuerpo entero el doble estándar con que se trata esta materia.
La diputada del Frente Amplio y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Carolina Tello, valoró la atención integral a las víctimas, pero recordó que el derecho internacional establece como necesario que existan indemnizaciones.
Valoro que cree un programa de atención a víctimas. Es un avance importante, debe mejorarse, ya que no contempla indemnizaciones económicas directas.
La diputada del Partido Nacional Libertario, Gloria Navellán, dice que otro problema del proyecto es que los criterios para definir a las víctimas, que según ella permitirían a personas responsables de hechos de terrorismo, puedan ser declaradas como víctimas.
Hay que revisar bien ese proyecto. No quedó
bien definido quiénes eran víctimas y quiénes no. Yo creo que no es un proyecto bien hecho. Hay otros proyectos para víctimas que creo que recogen de mucho mejor manera la realidad.
El proyecto de ley está sin urgencia y entró durante el receso de Navidad y Año Nuevo. Toma parte de las 21 conclusiones de la comisión y diagnostica que los hechos de violencia en la zona bajaron de 1.161 el 2022 a 516 el 2024.
De la mañana, 29 minutos.
Luego de que el grupo Saesa confirmara evaluar una sentencia que los multa y obliga a indemnizar a clientes de San Juan de la Costa por reiteradas interrupciones del suministro eléctrico el año 2022, el alcalde de esa zona llamó a la responsabilidad social de la firma con las más de 50 familias que llevaron adelante la demanda colectiva. Desde Radio Bio Bio de Osorno, detalles con Priscila Rupayán.
Se trata de la sentencia del primer juzgado de letras de Osorno por los cortes prolongados ocurridos en 2022, que afectaron a las comunidades de la costa de la provincia, estableciéndose en la causa que existieron infracciones a la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores. El alcalde de San Juan de la Costa, José Luis Muñoz, sostuvo que la resolución obliga a las empresas eléctricas a asumir consecuencias económicas por la falta de continuidad al servicio, especialmente en los sectores rurales de la comuna.
Obviamente el grupo Saesa va a tener que asumir una compensación económica producto de esta vulneración que se logró, digamos, demostrar. Realmente que vamos a mantener el apoyo que se le brindó a este importante grupo de familias. Ellos han, cierto, han sido muy persistentes y han logrado, obviamente, reunir muchos antecedentes en términos de poder acreditar una afectación no menor, evidentemente no llevar una vida cotidiana como corresponde.
El jefe comunal costero añadió que si bien es previsible que Saesa evalúe la presentación de recursos de apelación, el fallo ya fija un precedente relevante respecto de las obligaciones de las empresas distribuidoras en territorios con alta vulnerabilidad, reiterando además que la municipalidad continuará respaldando con una representación jurídica a las comunidades en las siguientes etapas del proceso, en caso de que la sentencia sea apelada ante la Corte de Apelaciones de Valdivia. Desde Osorno, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, todas las voces.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
A sus 48 años falleció el reconocido periodista de farándula y espectáculos Andrés Cañulef, producto de un paro cardiorrespiratorio.
Esta persona fallecida indicó sentirse mal de salud, desvaneciéndose al interior del departamento, iniciando un paro cardiorrespiratorio. En el lugar se constituyó personal de SAMU, quienes realizaron maniobras de RCP, no logrando resultados positivos.
5 muertos dejó una violenta colisión entre un auto y un bus en Mejillones, Antofagasta. 3 de los fallecidos son menores de edad.
Lamentablemente tenemos que comunicar un accidente de tránsito de alta energía entre un bus y un vehículo menor, en el cual resultaron lamentablemente varias personas fallecidas.
El Partido Republicano le pidió a La Moneda que los deje trabajar luego que el presidente Gabriel Boric acusara de mentir a José Antonio Kast.
Lo que uno pediría es que nos dejen trabajar tranquilo.
La verdad también es fundamental para que el debate se realice sobre hechos y no sobre fake news.
Preocupación generó entre parlamentarios el impacto que provocaría en la campaña de Michelle Bachelet a la ONU la salida de Paula Narváez como embajadora de Chile en Naciones Unidas.
Se deja medio colgando la gestión que se estaba haciendo desde nuestra embajada en Naciones Unidas.
Más allá de Paula Narváez, el destino propuesto para Bachelet debiera respetarse.
Promoción explícito que esta es una oportunidad para Chile, una oportunidad para el país.
Esperando una rápida tramitación, el Ejecutivo presentará el lunes el proyecto de negociación ramal resistida por el gran empresariado.
Llamamos a los parlamentarios a no generar caricaturas, llamamos al gobierno que va a entrar a no generar caricaturas y también a los empresarios.
Hay poca expectativa de que esto tenga un avance en el Congreso.
La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados votará la próxima semana hasta total despacho la ley de reajuste del sector público. La oposición espera que se rechacen las normas de amarre.
Nos parecen impresentables y por lo tanto eso se va a rechazar y yo creo que el gobierno no tiene margen.
Cuando el nuevo gobierno tenga que hacer los ajustes, va a tener costos importantes para el país y van a ser culpa del gobierno del presidente Boric.
El Ministerio de Salud confirmó un caso de sarampión importado en la región metropolitana.
Una persona puede diseminar el virus entre 14 y 18 personas susceptibles. De ahí la importancia de que la población esté vacunada.
La justicia descartó extender la investigación del caso Farmacias Populares solicitada por la defensa de Daniel Jadue, poniendo fin a años de diligencias. El ex alcalde arriesga más de 18 años de cárcel.
Tenemos hechos concretos, reales, ante los cuales podemos presentar sin ningún problema al tribunal para dar cuenta de la comisión de los delitos.
Aquí el tema era que ellos hicieron un montaje para alargar el tema. Nada más.
El exalcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, fue sentenciado a 16 años de cárcel por cohecho agravado, delitos tributarios, malversación de caudales públicos, fraude al fisco y lavado de activos.
Bueno, culminó un trabajo que comenzó en diciembre de 2023 con la investigación de un alcalde que ejecutó una administración fraudulenta en la comuna de Rancagua.
5 funcionarios de Carabineros y un civil imputados en la causa de la fallida Operación Huracán fueron declarados culpables de 3 delitos por los que fueron investigados.
Por primera vez en la historia de la reforma procesal penal se ha podido probar que hoy día la cúpula de la inteligencia de Carabineros efectivamente ha tenido una intencionalidad y ha abusado de sus cargos.
El gobierno ingresó un proyecto para la reparación de víctimas de violencia en la macro zona sur, aunque no contempla recursos para indemnizaciones directas.
No quedó bien definido quiénes eran víctimas y quiénes no. Yo creo que no es un proyecto bien hecho.
Ningún proyecto de reparación para víctimas del terrorismo en el sur puede dejar afuera la reparación económica de las víctimas.
Un ajuste de cuentas. Se sigue indagando el asesinato contra 2 chilenos en Chayapata, Bolivia. La familia de una de las víctimas ya se encuentra en el país vecino.
Se tiene como posible aprehendido a un ciudadano de nacionalidad chilena, ¿no?, que está en un proceso de investigación. Es un vehículo de una ciudadana boliviana que ha sido denunciado como robo en la ciudad de Oruro.
Con ayuda del FBI, la Policía de Investigaciones desbarató una organización criminal compuesta en su mayoría por chinos que estafaron desde nuestro país a ciudadanos estadounidenses por 200 millones de dólares.
Se ocupó una red de empresas, algunas genuinas, otras de fachada, chilenas y el sistema financiero chileno.
Que logramos establecer que había más de 400 personas afectadas en Estados Unidos.
Y en noticias del exterior, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo que su respuesta a la intervención de Estados Unidos contra Venezuela será en el ámbito de la diplomacia. La Central Obrera Boliviana rompió el diálogo con el gobierno y sus afiliados advierten que las protestas contra la eliminación del subsidio a los combustibles se convertirá en una revolución nacional.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, faltan 23 minutos para que sea las 9.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
En Clínica Puerto Montt, H Salud, somos parte de la red de salud privada más grande del país, evolucionando contigo y tu familia. Calidad, precios asequibles y la confianza de siempre, con el respaldo de H Salud. Vive el cuidado. Descubre nuestros servicios en www.clinicapuertomont.cl.
Análisis y profundidad. Radiograma.
8:39 a.m.
Continuamos revisando noticias ahora en el ámbito local, no sin antes recordarles que nuestros teléfonos están completamente habilitados para que podamos estar y permanecer en contacto a través de la radio. Recuerda que nuestro WhatsApp tiene número único y directo, el +56 65 222 76 80. Desde ahí nos puedes ir compartiendo videos, fotografías, notas de audio, texto y contarnos qué es lo que sucede en tu sector también durante el transcurso de este radiograma. Simplemente el municipio fue el que no cumplió con su obligación. Fue así como señaló el abogado del dueño del predio para poder acceder al Parque Municipal de Calbuco. Esto en respuesta al recurso de protección, en donde la Casa Edilicia acusa arbitrariedad en el cierre del lugar, lo que afectaría al desarrollo del evento El Curanto más grande del mundo. El alcalde, Marco Silva, sigue sin responder a la radio sobre esta situación en puntual. Nos amplía más Damaris Ubiable.
Siguen los litigios judiciales entre la Municipalidad de Calbuco y el dueño de un predio de 5.000 metros cuadrados para acceder al Parque Municipal Juan Cárdenas, ubicado en el sector Caicaén. Esto a 15 días de que se desarrolle el curanto más grande del mundo. En respuesta a la demanda civil que interpuso el dueño del predio, porque la municipalidad no cumplió, pagando el terreno el 26 de diciembre de 2024, pese a que ya se había escriturado 15 días antes, la Casa Edilicia interpuso un recurso de protección con la orden de no innovar, porque acusan que arbitrariamente el dueño del predio cerró el acceso del lugar con portones de fierro, impidiendo el acceso de vehículos. El abogado representante del dueño del predio, José Pérez, acusó que el retraso de la nueva administración municipal se debería a un problema político entre el actual alcalde y el anterior, que afectó a su cliente. Por ello, dijo que el cierre del lugar no es una acción arbitraria y que fue avisada con anticipación.
Pero esto lo hacen todo a sabiendas del conflicto. Varios meses antes, nuestro representante les advirtió que no se iba a permitir este tránsito por mera liberalidad, ya que no había prosperado el asunto y no había tenido respuesta. De hecho, ellos están en conocimiento, como digo, desde el 28 de octubre, que existía esta demanda. Y ellos autorizan este evento a sabiendas de que existe esta dificultad. Y ahora te ponen un recurso de protección como si nuestro representante hubiera actuado en forma arbitraria. O sea, no hay ninguna arbitrariedad en este caso, porque simplemente fue el municipio que no cumplió con su obligación.
El concejal de Calbuco, Pedro Yáñez, se refirió afirmando que esperan que se resuelva este problema en favor de la comuna para que se pueda desarrollar el curanto más grande del mundo. Sin embargo, reconoció que el dueño del predio tiene derecho sobre su propiedad. También se refirió a que el paso de servidumbre que tendría el municipio no es suficiente para el acceso.
Y en eso, en 3 metros, no puede circular un vehículo. Dicen que tiene que ser 6, eso es lo que decía el alcalde hoy día. Pero esos 6 metros no están en la servidumbre. Más allá, hay una demanda civil que está en proceso. Entonces la corte tiene que ver también si ellos van a pasar a llevar al tribunal de Calbuco, que aún no ha resuelto el tema. Entonces es bien complejo el tema.
El municipio de Calbuco está a la espera de que la Corte paralice las acciones del propietario del predio que cortó el acceso a vehículos. El tribunal determinó que esto se evaluará dependiendo de una inspección en terreno que hizo Carabineros, la que constató que hay acceso de peatones. A 15 días de uno de los eventos más importantes de Calbuco, el curanto más grande del mundo, el alcalde Marco Silva no ha querido entregar declaraciones a la radio para clarificar la situación. La constante respuesta de su equipo de comunicaciones es que hablarán al día siguiente, lo que se viene repitiendo desde el martes sin cumplir. Si bien han emitido comunicados afirmando que el evento se hará, no hay claridad de cómo se concretará la logística, considerando que los curanteros han señalado que requieren de máquinas excavadoras.
En otro ámbito de la noticia, la Seremi de Salud de Los Lagos dictó sumarios sanitarios a 2 heladerías de Chiloé. Esto luego de detectar productos vencidos durante fiscalizaciones efectuadas en Castro y en Dalcahue. La Seremi de Salud Karin Solís informó que los equipos técnicos evaluaron aspectos como el muestreo microbiológico, las condiciones de manufactura, el almacenamiento y el higiene de los insumos, además de la trazabilidad de los productos.
Hemos encontrado dos situaciones de riesgo que tiene que ver con productos vencidos, tanto en la comuna de Dalcahue como acá en la comuna de Castro, donde hemos iniciado sumario sanitario en incumplimiento al decreto supremo 977. Principalmente en los helados, además de nosotros hacer el muestreo, ¿cierto?, para ver el cultivo de estos productos. Además de eso, nosotros evaluamos las condiciones sanitarias básicas que tienen que tener de manufactura, los procesos de manufactura.
La Seremi llamó a los establecimientos a reforzar sus protocolos de calidad durante el periodo estival y recordó que la comunidad puede realizar sus consultas o bien denuncias a través del portal oirs.minsal.cl y a través del sistema Salud Responde. El número de teléfono es el 600-360-7777. El Comité Policial de Chiloé sostuvo su primera sesión del año con el objetivo de planificar acciones de seguridad y de fiscalización para el periodo estival. Esto considerando el aumento de visitantes y la realización de actividades masivas durante las próximas semanas. El delegado presidencial provincial de Chiloé, Marcelo Malagueño, señaló que la idea es anticiparse a eventuales escenarios vinculados a delincuencia. La autoridad destacó que en el mes de enero se contemplan actividades que implican un importante movimiento de personas y de embarcaciones, como por ejemplo la peregrinación a Isla Cahuach y la conmemoración del Bicentenario en Ancud y en Castro.
¿Cómo enfrentamos estas situaciones que implican un movimiento de una cantidad importante de personas y que puede significar también que lleguen personas que puedan estar interesadas en delinquir en nuestra comuna?
En la instancia participaron representantes de Carabineros, la Policía de Investigaciones y la Armada, quienes expusieron sus diagnósticos y necesidades operativas para poder coordinar el despliegue de seguridad durante la temporada de verano.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Faltan 14 minutos para las 9 de la mañana.
Momento de revisar las señales económicas para este día, sábado 10 de enero. La unidad de fomento figura a 39.759 pesos con 95 centavos. En tanto, la unidad tributaria al mes de enero figura a 69.751 pesos. El euro, 1.044 pesos con 84 centavos. En tanto, el dólar observado al día de hoy figura a 896 pesos con 89 centavos comprador y 895 pesos con 54 centavos vendedor. Y en las noticias económicas, la cadena de hoteles Hilton llegaría a Puerto Montt. Esta sería la empresa que se encargaría de terminar y administrar la torre de 30 pisos ubicada en la ampliación del Mall Paseo Costanera. Fuentes de la radio han dado cuenta de dicha información luego de que la empresa Pasmar informara que el próximo 3 de febrero se hará el lanzamiento oficial de este proyecto con los ejecutivos de dicha cadena hotelera en la zona. El representante de Pasmar, Jack Mosa, señaló a la radio de que habrán 220 habitaciones y más de 70 departamentos, los que son denominados multifamily. Sumado a esto, contarán con un salón de conferencias con capacidad para 1.000 personas. Mosa afirmó que están interesados en poder desarrollar el proyecto y que sea un hotel de primera categoría. Recordemos que se trata del edificio más alto del sur de Chile y de regiones, el que desde finales del año 2019 está a medio construir, siendo calificado incluso como un elefante blanco por autoridades. Tras las críticas, finalmente fue en el lanzamiento del plan Todos Reactivamos Puerto Montt que Pasmar dio cuenta de este avance.
Es
este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnection.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente. Faltan 11 minutos para las 9 de la mañana.
Confirman el cierre administrativo de la consultoría de diseño para la reposición del complejo fronterizo Cardenal Antonio Zamoré, con un costo total aproximado que alcanzó los más de 1.787 millones de pesos a cargo del Ministerio del Interior. Se trata de un sentido proyecto por uno de los pasos internacionales más importantes del país debido a la conexión terrestre que se tiene con el Chile Austral y el abastecimiento que llega en camiones. La delegada presidencial provincial de Osorno, Claudia Pailalef, entregó detalles del trabajo realizado.
Fue un tiempo importante de trabajo intersectorial y que tuvo un valor total esta consultoría de 1.787 millones de pesos a cargo del Ministerio del Interior, y donde la Delegación Presidencial Provincial de Osorno fue la mandante y la unidad técnica fue la Dirección Regional de Arquitectura. El resultado de esta consultoría arrojó 7 expedientes.
Recordemos que la reposición del complejo fronterizo considera modificar la actual modalidad de atención, pasando a una modalidad de atención integrada de doble cabecera.
Prosegur Alarms cuida tu hogar. Cada hogar es diferente y requiere soluciones específicas para evitar robos y otras amenazas. Contrata tu alarma Prosegur hoy con un 65% de descuento en instalación. Contáctanos en prosegur.cl o al 600-580-6000. Con Prosegur Alarms, siéntete seguro. Estamos presentes. Pide tu descuento especial para Puerto Montt y alrededores.
La radio. Análisis y opinión independientes.
Faltan 8 minutos para las 9 de la mañana.
Solo 3 de 17 establecimientos que tuvieron puntajes máximos en la PAES en la región son públicos. El Seremi de Educación señaló que equiparar los resultados con los privados no es un trabajo de la noche a la mañana. Los detalles los tiene Franco Bustamante.
En Puerto Montt, por ejemplo, el único establecimiento que tuvo en promedio entre 750 y 953 puntos fue el Liceo de Hombres Manuel Montt, junto a establecimientos privados como el Instituto Alemán, el Colegio Pumahue y el American School. Más abajo, en lo público, figuran los liceos politécnicos Mirasol y el Colegio Colonos de Alerce, con un promedio de puntos entre 650 y 700, y el resto todos bajo esa cifra, llegando hasta los 550. En ese escenario, el Seremi de Educación, Juan Gómez, reconoció que es un panorama que representa la zona y señaló que siguen trabajando en mejorar los resultados.
Y nosotros estamos haciendo un trabajo bien importante a partir de los sostenedores. Ese esfuerzo se va a ver también reflejado unos años más. El trabajo, los resultados, los servicios locales, no es de la noche a la mañana, pero vamos a tener resultados positivos porque esa es la nueva educación pública que estamos trabajando todas y todos. Pero todo apunta a que esto se va a equiparar. La equidad en la educación, la calidad de la educación, se requiere de este esfuerzo. Es que depende también del proceso de instalación que tenga cada servicio local, ya, y también de las modificaciones que tienen los servicios locales hoy día. Todos los esfuerzos que estamos haciendo como gobierno, como Estado, como política de Estado, porque los servicios locales es una política de Estado, es un cambio estructural más grande que tiene la educación en el país.
Gómez también señaló durante el desayuno protocolar entre autoridades y estudiantes que hubo 17 puntajes máximos en la región, 11 de ellos en matemáticas y 2 en lenguaje y comprensión lectora, 2 en historia e igualmente 2 en ciencias. De estos adolescentes, 14 pertenecen pertenecen a establecimientos privados y 3 a públicos. Entre ellos están Giovanni Márquez del Liceo Galvarino Riveros Cárdenas de Castro y Emilia de la Cruz del Colegio San Cristóbal de los Muermos, quienes indicaron los esfuerzos realizados para lograr los 1000 puntos.
Apoyo desde mis padres también y propio de enfocarme en lo que a mí me guste, y siempre me han gustado las matemáticas y por eso me enfoqué en eso. Como dije antes, el compromiso y el siempre estar, pensar en cuál es un objetivo, siempre intentar crecer y no estancarse.
La preparación para poder lograr el puntaje es el esfuerzo de los 4 años de enseñanza media y buenos profesores que me ayudaron en matemáticas. Hice un preu que se llamaba puntaje nacional y era de ensayos. En realidad era una forma de organizarme para obligarme a hacer ensayos.
En la ceremonia, a la que asistieron 10 adolescentes, las autoridades regionales entregaron diplomas de distinción de trayectoria educativa con contexto territorial, pueblos originarios y discapacidad. A pesar de todo, en la actividad, el gobierno dejó ver que, para contrarrestar el panorama de resultados educativos, aún queda un largo camino y aparentemente cada vez más cuesta arriba para emparejar la cancha entre lo público y privado.
El Colegio San Francisco Javier de Puerto Montt fue ordenado por la Corte de Apelaciones a reincorporar a un niño autista, quien fue expulsado, dado que el Tribunal de Alzada estimó que vulneraron sus garantías constitucionales al no implementar apoyos y ajustes razonables, los que son exigidos para estudiantes autistas. La sentencia también establece que la decisión del colegio fue ilegal y arbitraria al aplicar sanciones disciplinarias sin contar con los instrumentos mínimos exigidos por la ley TEA y la normativa educacional. Desde el Colegio San Francisco Javier indicaron que recientemente recibieron el detalle de este proceso judicial, por lo que están analizando la información para poder entregar declaraciones.
Si viajas hacia Argentina por el complejo fronterizo Cardenal Zamoré, recuerda, para los trámites en control aduanero debes presentar cédula de identidad del propietario o de persona autorizada, padrón del vehículo, si no viaja el propietario, un permiso notarial. Un mensaje de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Para las 9 de la mañana.
Sí, les recordamos que nuestros teléfonos están habilitados, completamente disponibles para que podamos estar en contacto a través de la radio, un contacto permanente también durante el transcurso de esta entrega informativa del radiograma. Recuerda que nuestro WhatsApp tiene número único y directo, el más 56 65 222 76 80. Desde ahí nos puedes ir escribiendo textos, enviarnos fotografías y bien notas de audio para contarnos qué es lo que sucede en tu sector. En el ámbito policial, una persona fue detenida en el sector Coicoi, en Quellón, tras el combate a un incendio forestal que afectó a una hectárea de vegetación. La emergencia requirió el apoyo de bomberos, carabineros y una cuadrilla de SAESA que debió cortar el suministro eléctrico para poder facilitar dichas maniobras. La jefa de CONAF en Chiloé, Claudia Guineo, informó que la detención se produjo por el uso ilegal del fuego, una conducta que, recordemos, está prohibida en esta fecha y que constituye un delito. La autoridad precisó que se trata del segundo detenido en lo que va de la temporada, sumándose a otro caso registrado en Puquelton.
Se priorizó, de acuerdo a los recursos disponibles, el combate vía aérea al incendio de Coicoi, acompañados también con brigada terrestre. Estamos hablando de una superficie de afectación aproximadamente de una hectárea en el lugar. Se apersonó bomberos de la comuna de Quellón, carabineros también y una cuadrilla de SAESA, dado que hubo que cortar el suministro eléctrico para que el combate aéreo pueda efectuarse de la mejor manera. En el lugar se tomó la detención de una persona de la comunidad, ¿cierto?, que al parecer estaba haciendo uso del fuego de manera ilegal.
En paralelo, CONAF señaló que los incendios forestales de Nalhuitat y Alto Muro en Castro se mantienen en condición de controlados, mientras continúan las labores de extinción con brigadas, personal técnico y maquinaria. Carabineros de Ancud detuvo a dos personas luego de encontrar un arma de fogueo oculta en el maletero de un automóvil durante una fiscalización preventiva realizada en la intersección de las calles Salvador Allende con Federico Errázuriz. El subcomisario de la primera comisaría de Ancud, capitán Héctor Flores, relató los detalles de este procedimiento.
Personal policial efectuó una fiscalización vehicular en el sector céntrico de la comuna, procedimiento que permitió detectar un arma de fogueo oculta en el maletero de un automóvil. Tras este hallazgo, se procedió a la detención de dos personas adultas quienes fueron puestas a disposición del Ministerio Público para el control de detención correspondiente.
El funcionario policial informó que el vehículo no mantenía encargo por robo y que el operativo se enmarca en los patrullajes orientados a reforzar la seguridad de la comuna. Tres adolescentes de 15 años están inubicables luego de abandonar la residencia de un programa de servicio de protección